controlada por CNN,
de la multinacional Odebrecht.
China es una de las economías más poderosas del mundo.
Sobre la corrupción en Colombia.
This is not a joke. Moonlight is one best picture.
Bueno, ¿y el alcalde de Bogotá qué?
And the Latin Grammy goes to
Juanes, por adiós le pido.
Acaba de registrarse en el norte de Bogotá en el club El Nogal.
Mitad de los corruptos no pagan cárcel.
Sigo siendo felices, Edgar le dice.
Buscamos el sentido de los hechos que fueron noticia con una sola premisa. ¿Por qué será?
Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a ¿Por qué será?, programa de análisis de la Radio Nacional de Colombia que transmitimos todos los martes entre las 7 y 10 y las 9 de la noche a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia con las cuales cubrimos todo el territorio nacional. Recuerden que durante la primera hora hasta las 8, ustedes también pueden vernos y oírnos desde el Facebook Live de la Radio Nacional de Colombia. Y si lo prefieren o se están desplazando en este momento, pueden seguirnos desde sus teléfonos celulares, desde sus tabletas o desde los computadores en su casa o en su oficina, siguiendo el botón de la señal en vivo de la Radio Nacional de Colombia desde nuestra página web. Hoy es martes 1 de septiembre de 2019 y yo soy Carlos Alberto Chica.
Escuchas ¿Por qué será?
Esta noche conversaremos sobre la crisis humanitaria, institucional, social y económica que ha revivido en el Catatumbo desde comienzos de 2018, en plena fase de implementación de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP. Este será, ha sido y seguramente seguirá siendo un tema de conversación permanente, no solo en Colombia, sino en el exterior, gracias a reportes periódicos de entidades estatales, organizaciones no gubernamentales y agencias humanitarias, así como también de organizaciones defensoras de derechos humanos y de los propios movimientos y organizaciones sociales que habitan en ese territorio. Menciono, por ejemplo, los más recientes informes de la Defensoría del Pueblo, de Migración Colombia, de Human Rights Watch, de la Fundación Ideas para la Paz, del Instituto de Estudios de Desarrollo y Paz Indepaz, del International Crisis Group, de Instant Crime, de Oxfam, de Diaconía, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, de la Delegación de la Comisionada de Derechos Humanos en Colombia, de la Pastoral Social, de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, ACNUR, o de la Organización Internacional para las Migraciones, entre otros. Todos ellos, la lista es larga, coinciden en que no se vislumbra la promesa de los acuerdos de paz que en 2016 se percibía como una oportunidad histórica para frenar los graves abusos y las atrocidades asociadas con décadas de conflicto armado allí en el Catatumbo. La conclusión general es que la falta de control pleno y efectivo por parte del Estado en algunas áreas que dominaban las FARC ha contribuido a que continúen la violencia y los abusos contra la población civil. Otros grupos armados han ocupado ese espacio y se disputan el control del territorio y de las actividades ilícitas. Suele afirmarse que el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación están enfrentados desde principios de 2018 en una lucha brutal por el territorio, en el que también se han activado acciones armadas por parte de exintegrantes de las FARC-EP y de otros grupos heredados del paramilitarismo o asociados a actividades del crimen internacional organizados. Todos ellos siguen cometiendo numerosos abusos contra civiles, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento infantil y desplazamiento forzado. También han plantado minas antipersonales y han intentado controlar a la población por medio de amenazas, incluso contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido asesinados. En su más reciente informe de agosto pasado, por ejemplo, Human Rights Watch destacaba un elemento nuevo, y es que muchos venezolanos desesperados que huyen de la devastadora crisis humanitaria, política, económica y de derechos humanos que afecta a su país, a menudo indocumentados, cruzan la frontera hacia Colombia en búsqueda de alimentos, medicinas y trabajo. Al menos 25.000 personas de nacionalidad venezolana estarían viviendo hoy en el Catatumbo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, OCHA, pero están allí expuestas estas personas a los abusos propios del contexto del conflicto armado que persiste o se está reactivando en varias regiones de Colombia. En los últimos 18 meses, la Defensoría del Pueblo ha emitido 7 alertas tempranas para los municipios de Acarí, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, La Playa de Belén, Ábrego, El Tarra y Tibú. El pasado mes de julio, durante una misión humanitaria por todo el Catatumbo, el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera, después de un encuentro con líderes sociales y defensores de derechos humanos de la comunidad y de representantes del pueblo indígena barí, enviaba este mensaje al país. Mientras no miremos el mundo rural, no va a haber paz en Colombia. Lo decía pensando en la necesidad de que el Estado actúe sin descanso y con toda su capacidad para atender a los pobladores de zonas donde hoy hay cultivos para uso ilícito de hoja de coca, donde se debe hacer una reconversión agrícola y donde debe brindarles a las comunidades el Estado una oferta institucional integral. Con algunas de estas ideas y ese contexto general en la cabeza, les doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Mateo Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Muy complacido estar con usted y con su amplia audiencia de Radio Nacional.
Mateo Gómez es el director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana con maestría en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca en España. Fue coordinador de incidencia nacional en la Comisión Colombiana de Juristas. Actualmente se desempeña como defensor delegado para la prevención de riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Es director del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Holmer Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todo el equipo de trabajo de Radio Nacional y a toda la amable audiencia de la región del Catatumbo. Un saludo y un abrazo para la terna.
Gracias por atender nuestra invitación, Holmer. Holmer es integrante de la Junta Directiva de la Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT. Es una de las organizaciones más importantes de esa región del país y es coordinador del equipo de apoyo de campo en la región. Camilo González Pozo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Y un gran saludo para Mateo y para Holmer allá en su despacho y en Catatumbo. Complacido de tratar ese tema tan delicado pero tan importante para el país.
Camilo González Pozo es presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz Indepaz y director de la revista Punto de Encuentro. Es magíster en economía, especialista en economía política. Fue ministro de Salud de Colombia entre el año 90 y el 92, consultor del Ministerio de Trabajo entre el 2000 y el 2002. Ha sido director del proyecto del Centro Memoria y Paz de Bogotá. Entre sus últimas publicaciones como coautor o autor se encuentran los libros La Vía Ciudadana hacia la Paz, Ensayo de Paz, Petróleo y Conflicto, UAF, Concentración y Abandono de Tierras de Colombia, entre otros. Estamos tratando de establecer la mejor comunicación posible con Monseñor Omar Alberto Sánchez, el obispo de Tibú, quien muy amablemente ha aceptado participar en esta conversación de esta noche. Él, sin duda, con sus agentes de la pastoral social y con varias organizaciones de la sociedad civil, constituyen un sector de la población muy importante y muy representativo, y sobre todo representan ellos una luz de esperanza por todas las acciones que vienen haciendo para construir desarrollo territorial, para construir ciudadanía, para defender los derechos humanos y para preservar la vida en todo sentido allí en Tibú. Dayana, nuestra productora, Dayana, te pregunto, Monseñor, ¿está en línea ya? No está en línea, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para contar con Monseñor en esta conversación. Él es un líder muy importante en la región, un actor social muy importante. Bueno, yo les propongo que sin más entremos en materia. Parto de la idea básica de que en general el ciudadano promedio de este país, como yo, que soy periodista y que me asomo de vez en cuando a estos informes que ustedes suelen presentar, tenemos una idea general, una idea general de lo que pasa en el Catatumbo. Así que invito a Mateo Gómez, el director del Sistema de Alertas Temprano, a que nos ayude, empiece usted el ejercicio, Mateo, de hacer este dibujo de este mapa complejo de variables de lo que está pasando en el Catatumbo. Un poco, pues, obviamente retomando el contenido de esas muy importantes alertas tempranas que ha venido formulando, divulgando la Defensoría del Pueblo. Adelante, Mateo.
Bueno, y gracias nuevamente, Carlos, por la oportunidad. Saludar también a Camilo, un aliado de la sociedad civil para todo este ejercicio de defensa de derechos humanos y salud de la Defensoría del Pueblo. Y a hoy, un gran amigo que hemos tenido la oportunidad de interlocutar en diferentes espacios y oportunidades allá mismo en terreno y en la Defensoría. Y hoy el despacho, prefiero excusarme también por esta gripa que me acompaña y así mismo sería que hoy el despacho lo tenemos desde Yopal, siempre recorriendo este país, trabajando por los territorios y con las comunidades más vulnerables. Yo quisiera, Carlos, proponer algunos elementos a considerar. Usted ya hizo referencia al ejercicio de advertencia que ha realizado la Defensoría del Pueblo. Yo quisiera concentrarme en los últimos dos años, básicamente el periodo 2018 y 2019, que ha sido tan crítico y tan gravoso para las comunidades rurales del departamento de Norte de Santander, de esta subregión catatumbera, donde nosotros nos hemos encontrado y enfrentado a diferentes escenarios de riesgo que hemos advertido a través de las alertas tempranas. Básicamente, diría yo, configurados a partir del primer semestre del año 2018 a propósito de la reconfiguración del conflicto que empieza a tejerse en la subregión del Catatumbo, no solamente por la dejación de las armas de la FARC, sino especialmente por la proliferación de acciones armadas de parte del ELN y el EPL como los principales grupos que tienen participación dentro de las hostilidades en esta región, en un momento donde además encontramos la ruptura de los acuerdos que hicieron permanecer este territorio del Catatumbo estable, si me permite la expresión, durante algunos meses, incluso algún año, en el periodo previo, pero que tras la ruptura del acuerdo, de los acuerdos que pudieron haber tenido en el periodo 2017 estos grupos, sí, pues se acrecentan las acciones determinadas básicamente por confrontaciones abiertas, confrontaciones que fueron, digamos, realizadas con interposición de la población civil y que generó los numerosos desplazamientos forzados que fueron documentados y acompañados por la Defensoría del Pueblo durante el año 2018, y que estamos en un momento, y solamente como para dejar el gran panorama, donde esta confrontación empieza a manifestarse de una manera diferente, no solamente con la entrada y el ingreso de un tercer grupo armado ilegal que hace una tercería en esta confrontación, como son las facciones disidentes de la FARC, que operan a través del Frente 33, y que, insisto, hoy se manifiestan de una manera diferente, no con confrontaciones abiertas, sino especialmente con homicidios selectivos, amenazas y hostigamiento sobre todo a defensores y defensoras de derechos humanos, y en este contexto preelectoral a candidatos y candidatas a las corporaciones colegiadas que están para elecciones día 27 de octubre. Daría la apertura con estos elementos esenciales.
Muy bien, entonces Olver nos está diciendo, nos invita a concentrarnos en los dos últimos años, quizá como lo estaba yo planteando, porque parecería que todo empieza a reactivarse de una manera protuberante a partir de comienzos del año entrante, de 2018. Camilo, el otro elemento que me parece relevante es que hay una disputa brutal por el territorio, pero que esa disputa, nos decía el director del Sistema de Alertas Temprana, se está caracterizando porque no obedece a una confrontación directa entre estos grupos que se están disputando el territorio. No son confrontaciones abiertas, sino que están apelando a métodos que afectan sobre todo a la población civil, a la que seguramente quieren controlar. Sobre ese considerando inicial, Camilo, ¿usted qué agregaría?
Bueno, creo que bueno, para el colombiano medio, como decimos, pues existe la pregunta, bueno, ¿por qué el Catatumbo? ¿Y qué está pasando hoy? Pero también, ¿qué es lo que pasa en el Catatumbo? ¿Qué es noticia de conflictos de manera tan recurrente? Yo creo que hay que recordar que esta región es una región en la frontera con Venezuela que queda al norte de Cúcuta, ¿no? Y que pues ha sido tradicional zona conflictiva por muchas razones. Uno, porque precisamente es un puente internacional, pero que ha sido un núcleo donde se han disputado territorios por muchas razones, una de ellas el tema del narcotráfico y de la coca. En actualidades tenemos allá la tercera zona de productora de coca, se producen cerca de fácilmente entre 150 y 200 toneladas métricas de cocaína al año, y eso significa que hay unas disputas terribles. Entonces, cuando salen las FARC de sus zonas de influencia, hay una lucha por copar esos territorios, por controlar el territorio mismo, pero también por controlar el negocio. Entonces, ahí se desata la guerra entre el EPL, los llamados pelusos, y el ELN, que pues viene del año 17, pero que en el año 18 toma la forma más terrible, ¿no? Porque eso fue guerra declarada con la población en medio, y por eso tenemos un pico de asesinatos y de homicidios en el año 2018, que es muy, muy, muy crítico. Pero fue el momento de la gran disputa. Esa batalla la ganó el ELN a la posta, aunque siguen todavía las confrontaciones para controlar lo que era anterior una retaguardia o una zona de influencia de las FARC. Pero ahí sigue todavía planteada esa situación muy fuerte de disputa por ese territorio y por los sembrados de coca. Ahí se tienen más de 30, alrededor de 30.000 hectáreas de coca. Pero además es una zona que tiene, ahí están los rastrojos. Los rastrojos, por ejemplo, están en toda la parte de Puerto Santander. Y esos, bueno, son aliados de carteles internacionales y han tenido un puente entre Colombia y Venezuela. Ahí llevan ya, esos rastrojos son pues lo que queda de los paramilitares y narcoparamilitares del norte del Valle que se extendieron y se aliaron pues con todo tipo de sectores. Pero tienen su reducto allá, ¿no? Sobre todo en esa frontera entre Cúcuta y el Catatumbo. Entonces, los rastrojos es un factor muy fuerte de esa disputa por rutas también. Entonces, no solamente son el ELN, los pelusos, sino que a eso se le agrega una recomposición de algunos residuos de lo que fue el Frente 33 de las FARC. En medio de toda esta situación, pues entran también a buscar recuperar espacios que tenían. Y a eso agreguen que llegan a sumarse a los 6.000 efectivos de la Operación Vulcano y de la Fuerza Pública que estaban allá, llegan a sumarse ahora otros 5.000 a copar el territorio. Entonces, hay una intensificación de enfrentamientos de todos lados. Por eso, los niveles de desplazamiento forzado que se están presentando, que se han presentado desde el año 18 y ahora este año, ahí en la zona del Catatumbo son grandísimos, cerca de 30.000 desplazados, sobre todo en los municipios de Acarí, del Tarra, que son donde se ha concentrado esto, pero pues afecta a toda la región.
Olver Pérez nos acompaña, recordemos, para quienes acaban de llegar a la conversación a la Radio Nacional de Colombia, es integrante de la Junta Directiva de la muy importante Asociación Campesina del Catatumbo, ASCANCAT, y coordinador del equipo de apoyo de campo en la región. Estamos conversando también con Mateo Gómez, director del Sistema de Alertas Temprana de la Defensoría del Pueblo, con Camilo González Pozo, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS. Estamos haciendo muchos esfuerzos para no perder esta noche los aportes de Monseñor Omar Alberto Sánchez, obispo de la diócesis de Tibú. Así, Olmer, que sobre estas dos primeras aproximaciones que nos han hecho Mateo Gómez y Camilo González, le invito a que usted nos ayude a ir completando el cuadro de la situación.
Bueno, muy buenas noches nuevamente desde la región del Catatumbo. Decirle que la región del Catatumbo está conformada por 11 municipios, de los cuales de esos 11 municipios, 8 están dentro de los que conocemos como los PD, planes de desarrollo con enfoque territorial creado en el acuerdo final. Decir de que la Asociación Campesina del Catatumbo es una organización que ha trabajado decididamente por el acompañamiento del proceso de paz, pero también de la implementación del acuerdo en su totalidad en el territorio, que hemos visto con mucha preocupación en los últimos tiempos la tragiversación del acuerdo a la implementación. En el caso del Catatumbo, lo hemos enunciado con mucha fuerza, el gobierno nacional está implementando un proyecto piloto que denominan ahora Catatumbo Sostenible, que por su nombre es muy bonito, pero este Catatumbo Sostenible, según Emilio Aquila, es la aplicación de los programas PD en la región del Catatumbo, y este lleva un componente un poco militar y extractivista de los recursos naturales, y nada tiene que ver con el programa y los planes de proyectos que ha construido las comunidades de la región del Catatumbo, y esa es la preocupación que manifestamos desde la región, pero también en materia de derechos humanos, la región del Catatumbo ha venido cruzando por varias situaciones bastante, bastante complejas en materia más de inversión social que las comunidades hemos exigido. Entonces, lo que recibimos para la región es más militarización. Quien me antecedía manifestaba que hay 5.000 efectivos más en la región del Catatumbo, que es la fuerza de despliegue rápido, y con esto, por lo que se ha agudizado, es más la violación de derechos humanos y la crisis humanitaria en la región del Catatumbo.
Olmer, ustedes han participado, lo vemos frecuentemente a través de las redes digitales, de los propios informes que publica la oficina del consejero presidencial Archila, a quien usted ha mencionado. Lo vemos en las mesas de trabajo, que después de que hay bloqueos, después de que hay asesinatos, masacres, desplazamientos que alcanzan notoriedad nacional, se establecen esas mesas de trabajo. A veces se desplaza el defensor, el procurador, el Ministerio del Interior, la oficina del Alto Comisionado, se vuelca toda la institucionalidad. Pero si está, digamos, ocurriendo esto que usted llama la tergiversación de el modelo original que se había planteado para este territorio, ¿eso por qué pasa si se supone que esas mesas se crean para tratar de conciliar los intereses, las lógicas, las perspectivas de las comunidades locales con las lógicas del Estado? ¿Cuál es su percepción de eso? ¿Por qué pasa?
El gobierno tiene una clara intención. Les coloco un solo ejemplo a la amable audiencia y al equipo de trabajo de Radio Nacional. En el norte de Santander se había creado la RAI, la Red de Aliados Estratégicos para la Implementación del Acuerdo. El gobierno se cambió, sacó la sociedad civil de esta instancia, y con la misma sigla, antes ahora es la Red de Aliados para la Estabilización, y a esa Red de Aliados para la Estabilización la conforma ahora con las fuerzas militares y el empresariado y el campesinado y las comunidades y los movimientos sociales que estuvimos alrededor de la construcción del acuerdo. Nada tenemos que ver con la participación de la implementación, pero esto es porque el gobierno está proyectando un piloto para la región del Catatumbo, y es toda la intencionalidad del gobierno para aplicar el extractivismo en la región del Catatumbo. No sé si están enterados de que recientemente uno acaba de sacar una subasta de un bloque petrolero, una subasta de paz, y esto no ha sido consultado con las comunidades.
En este sentido, yo quisiera escuchar a Mateo Gómez, el director del Sistema de Alertas Tempranas, porque, pues, hasta donde yo entiendo, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, entre otros deberes y obligaciones misionales, tienen el de acompañar a las comunidades locales para garantizarles una participación efectiva en la toma de decisiones y de políticas públicas que afectan o que impactan sus vidas, su calidad de vida y sus proyectos de vida comunitarios. ¿Compartirían desde la Defensoría del Pueblo, señor defensor, esta percepción, este hecho que nos está comentando Olmer Pérez de Ascancap, que se les ha marginado, digamos, en esta última fase con la idea de la estabilización y no la idea original que, digamos, quedó diseñada en el acuerdo de La Habana, según le he entendido?
Yo quisiera concentrarme usted abrió su programa recordando una frase del defensor Negret, después de estar 5 días en el Catatumbo recorriendo, reuniéndose con las organizaciones, con los niños, con las niñas, con diferentes instancias del nivel local, justamente para recoger la percepción sobre las comunidades. Y esa frase que usted citó al inicio creo que resume la posición institucional de la Defensoría. Si no se vuelca la mirada, si no se vuelcan los esfuerzos del Estado, no solamente al Catatumbo, sino al Catatumbo rural, a las poblaciones que han tenido que sufrir los rigores de la guerra y que han tenido que sufrir los rigores de la guerra no solamente en términos de sus muertos, la población desplazada y las diferentes conductas vulneratorias que han atentado contra su vida, integridad, libertad y seguridad, sino también la que le ha robado las oportunidades al Catatumbo de desarrollarse de una manera diferente al cultivo de hoja de coca. Y el defensor en esa visita lo que halló justamente era las miles de oportunidades y la fortaleza que tiene no solamente el territorio catatumbero, sino su gente, los campesinos y las campesinas que habitan estos territorios, para poder tener un desarrollo alternativo, un desarrollo diferente al cultivo de hoja de coca y las potencialidades que tienen. Y esto nosotros además en las alertas tempranas lo hemos identificado también como esas causas estructurales que han permitido adicionalmente que no solamente los actores armados los que han terciado en esta disputa, sino también son las condiciones de los territorios donde ellos han intervenido. Entonces es fundamental y es esencial definitivamente que el Estado vuelque su mirada para provocar y para generar condiciones propicias y favorables para que las comunidades campesinas del Catatumbo puedan desarrollar productos y proyectos alternativos al cultivo de hoja de coca, y tienen todas las capacidades y tienen un territorio absolutamente dispuesto para ello. Hace falta definitivamente que ahora llegue el Estado con una oferta técnica y con una oferta institucional que está, por ejemplo, fundada en los proyectos, en el proceso de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y nuestras recomendaciones en las alertas tempranas han sido a potenciar todos los esfuerzos institucionales en ese sentido.
Camilo González.
Pues mira, Holmer se ha referido al programa Catatumbo Sostenible, que es la respuesta. El gobierno ha dado dos respuestas así fuertes a la situación del Catatumbo. Uno es la que ya se ha anunciado, que es la presencia militar, un refuerzo grande de fuerza pública, un copamiento del territorio, porque pues son más de 10.000 efectivos en 11 municipios donde la población son 300.000 habitantes, la mitad de la población rural. Es para una población rural, porque sobre todo rural, de 150.000 personas, hay 10.000 soldados, ¿no? Es un copamiento tremendo. Entonces, eso es una respuesta que se pregunta uno por la eficacia pues de ese tipo de operaciones. Y por el otro lado, están los planes de desarrollo y toda la política de inversión que lo agrupan en Catatumbo Sostenible. Ese plan es un plan que realmente se habla que es a 10 años, no está muy, muy claro, pero tiene unos recursos muy limitados. Mire, son 6.000 millones de pesos. El 80% de esa plata es para vías. Pero piensen en lo siguiente: cuando se aprobó el anterior plan que se aprobó para el Catatumbo, que fue el plan de consolidación, fueron 2.000 millones, estamos hablando de 2.000 a 6, es decir, 2.000 también para un periodo similar. No se tiene noticia de si se aplicó ese plan anterior, pero lo que ahora se está recuperando es una migaja respecto a lo que incluso el gobierno en algún momento ha anunciado para el Catatumbo. Pero no solamente eso, sino que no se da respuesta a cuáles son los problemas centrales. Los problemas centrales, por un lado, si no se da respuesta al tema de la coca, estamos en nada. El tema de la coca no se soluciona con la militarización y con la presencia de fuerzas públicas. Así no ha terminado el flujo de cocaína en Tumaco, donde lograron meter 15.000 efectivos en un momento dado en toda esa región. Entonces, el tema de la coca no se soluciona con estas carreteras terciarias que están abriendo. Tiene que haber, entonces no hay respuesta a eso. Por otro lado, esta es una zona de vocación, no solamente de cocalera, sino que es una vocación agrícola. Se produce, por ejemplo, de algunos productos como cebolla, la cebolla esa o cañera que llaman, cacao, café, tomate de árbol y tomate, ¿no? son productores destacados en el país. Casi como la cuarta parte de la producción de estos bienes viene del Catatumbo. Es decir, que allí hay un campesinado con posibilidades. Entonces no se nota, fíjese usted que los proyectos de desarrollo productivo que están en el plan Catatumbo Sostenible como cosas súper especiales suman 600 millones. 600 millones no es plata para una región.
Pero un momentico, no. Yo es que le iba a preguntar que me rectificara la cifra. ¿6,000 millones en total?
Sí, 6,000 millones para todo. Pero de esos 6,000 millones, 4,000, casi 5,000 es para hacer unas vías terciarias que se vienen prometiendo desde hace 20 años. ¿No es cierto? Entre otras cosas porque allí hasta Obedrez tuvo que ver, pues para no que no se hicieran vías importantes hacia la Gabarra o la Ocaña, además. Pero ahí hay un sistema vial precario desde hace mucho rato y pues solamente está lo que tiene cierta audiencia son algunas inversiones para darle salida a algunos proyectos de palma y proyectos mineros de carbón, porque esta es una zona de altísima reserva de carbón. Es parte de la misma formación, digámoslo así, geológica de reserva que viene de la Serranía del Perijá, pero también todo lo que tiene que ver con esta zona también petrolera. Ahí tenemos algo así como el 7% de las reservas petroleras probadas de Colombia. Entonces, ahí hay una expectativa sobre recursos, pero en realidad uno no ve que esto le haga ni siquiera cosquillas a la verdad, a la problemática. Entonces, lo que tenemos es sobre todo una operación militar, con algunas obras pequeñas, pero no hay verdaderamente un esfuerzo de responder a las necesidades del Catatumbo. Y allí, ¿por qué es una operación militar? Porque se ve la posición del Catatumbo más como una posición geopolítica frente al conflicto, a la situación de tensiones con Venezuela. Es decir, el tema es el narcotráfico, pero que tampoco se combate porque no hay respuesta al tema de cultivos. Y por el otro lado, el hacer posicionamiento militar frente a toda esta, a estos amagues de conflictos, amenazas de guerra. Uh-huh. Entonces, esa es una posición importantísima. Mire lo que ha pasado en todo el escándalo de Guaidó. Por ahí fue que entró Guaidó, por Puerto Santander, en la frontera entre Cúcuta y Catatumbo.
Olmer Pérez, quisiera que usted nos ayude a recoger otros elementos sobre el plan Catatumbo que ha presentado el Gobierno Nacional. Ya Camilo nos anticipaba aquí algunos de los elementos. Ustedes, desde ASCANCAP, ¿qué otros elementos, digamos, a qué otros elementos les parece importante pues referirse, asumir en esta conversación? ¿Y por qué?
Nosotros entendemos la aplicación del acuerdo de paz como la transformación del territorio. Uh-huh. Y no como lo viene interpretando el Gobierno Nacional con algunas obras puntuales. Y me refiero a esto también a la preocupación de los recursos de la implementación del acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la preocupación de que muchas obras que están trabajando los municipios se están entregando como obras de los PD. Entonces la pregunta también sería para el Gobierno Nacional es frente a y la implementación del acuerdo es con los mismos recursos de los municipios que sabemos que son cortos para atender la problemática social de esta región o si hay unos recursos adicionales que son del acuerdo de paz. ¿Y quién también los va a ejecutar? Porque no podemos permitir que desde el acuerdo de paz que construimos y acompañamos, los recursos vayan a seguir pasando lo mismo que ha pasado, lo mismo, quedándose en el camino. Y el reclamo de las comunidades en el acuerdo dice de que estos implementaciones será para fortalecer las organizaciones sociales y comunitarias del territorio en lo que tiene que ver con la implementación de proyectos productivos. Y esto en el territorio no refleja lo que tiene que ver con los cultivos de uso ilícito, la COP, pues del Catatumbo, manifestar que las comunidades siguen insistiendo en que hay que sustituir los cultivos, las comunidades tienen la voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, pero el gobierno sigue en contravía de lo que proponen las comunidades y sigue anunciando fumigaciones y erradicaciones en la región. Hay acuerdos firmados, acuerdos de voluntad entre el gobierno y las comunidades que producen la hoja de coca en cerca de 2.800 familias en el municipio de Tibú y Sardiná. Estas familias siguen esperando de que el gobierno llegue a cumplir el acuerdo al pie de la letra, pero esto no se ejecuta. Entonces las comunidades siguen con la incertidumbre que está pasando, los recursos de la paz, en dónde están y quién lo está ejecutando.
¿Cómo se hace seguimiento a estas variables de la implementación del acuerdo de paz desde el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo? Porque suponemos que no se evalúa solamente el componente estrictamente militar, que es importante, los elementos de la seguridad nacional y de la zona de frontera, sino también pues toda esta visión integral de lo que es el territorio y la respuesta del Estado. ¿Cómo se asume eso desde el sistema de alertas temprana? Esto último que estamos comentando con el dirigente de Ascancad, Mateo Gómez.
Claro que sí, Carlos. Pues bien, quisiera diferenciar dos cosas. Uno es el seguimiento a las alertas tempranas, que como les señalaba hace un par de minutos, no solamente en su diagnóstico sobre las vulnerabilidades de los territorios, sino también en términos particulares de implementación de la política social del Estado, nosotros hacemos recomendaciones puntuales dirigidas, por ejemplo, a promover los procesos de sustitución de cultivos, a generar las condiciones para la implementación, por ejemplo, en ese caso, del programa de desarrollo, los programas de desarrollo con enfoque territorial. Y esas recomendaciones son objetos de un proceso y unos procedimientos dentro del SAT que están asignados, digamos, en términos generales, por la documentación de la respuesta institucional frente a las recomendaciones que nosotros realizamos. Y no solo eso, sino que nos vamos y lo constatamos en terreno. Uh-huh. Constatamos en terreno con las comunidades, con las autoridades, el avance en la implementación de esas recomendaciones. Y finalmente nosotros producimos un informe de análisis, no solamente relacionado con la implementación de esas medidas, sino además cómo esas medidas impactan los escenarios de riesgo que nosotros hemos advertido. Pero eso, digamos, está enfocado en las recomendaciones de cada una de las alertas. Usted me pregunta sobre todo sobre nuestro rol de seguimiento del cumplimiento o en la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, y recordemos que, digamos, en sus componentes, el acuerdo mismo se generó un propio sistema de seguimiento, para lo cual está el Instituto CROC, con las diferentes variables que analiza en ese ejercicio en materia de medición de implementación del acuerdo. ¿Yo qué le puedo decir desde las alertas tempranas? Que en efecto tenemos algunos cuellos de botella importantísimos en materia de implementación de los planes de sustitución y el plan de desarrollo con enfoques, los planes de desarrollo con enfoques territoriales, que están medidos esencialmente pues por las carencias de recursos y de medidas y de acciones concretas por parte de las instituciones para generar y provocar el avance de esos procesos en los cuales se han acordado, por lo menos, por ejemplo, en materia de PENIS, los acuerdos individuales y los acuerdos, digamos, colectivos en materia de sustitución. Y lo que hemos recibido en términos generales de respuesta a las instituciones del Estado tiene que ver pues con unos ejercicios de planeación y la ausencia de recursos financieros para su predicción, lo cual pues no obsta para seguir aunando esfuerzos y generando condiciones para que se pueda avanzar en estos elementos, que son definitivamente los que podrían estar en la capacidad de parar la guerra, los homicidios y las acciones violentas contra la población civil en el Catatumbo.
Yo estoy sorprendido de todas maneras por las cuantías. Es que 6.000 millones de pesos que nos mencionaba Camilo es muy poquito. Esos 6.000 millones, Camilo, yo quisiera tener más claridad sobre eso, y seguramente los oyentes también. Esos 6.000 millones corresponden a qué rubros, porque nos estaba diciendo Olmer Pérez que parecería que no son rubros propiamente diseñados en el marco general del acuerdo, sino de los propios recursos habituales que tienen asignados los municipios para su desarrollo.
Sí, mire, una cosa son los recursos que se han aplicado bajo este criterio de Catatumbo sostenible, uh-huh, y que se vienen ejecutando. Otra cosa son los anuncios, lo que el gobierno dice: mire, aquí la inversión que se ha estado haciendo y que corresponde al primer año del gobierno son 6.000 millones de pesos. Ahora, allí, por ejemplo, se ve que en materia de tierras no ha habido inversión para lo que es formalización de tierras, los campesinos allá no tienen título sobre sus tierras, no son sujetos de crédito y tienen dificultades para todo tipo de transacciones, en su buena mayoría. Entonces, por ejemplo, el tema de tierras no ha tenido lugar, ¿no es cierto? Lo mismo, otros temas fuertes, la cobertura, por ejemplo, de agua potable, de agua, de acueducto, ¿no? Está alrededor, en el Catatumbo no pasa del 30% en ningún municipio. De pronto en Ocaña, pero el resto son coberturas muy bajas. Y necesidades básicas insatisfechas, fundamentales, no tienen una estrategia especial. Ahora, hay anuncios de inversión hacia adelante, digamos que dicen para los próximos 10 años. Y dentro de eso hablan, por ejemplo, de 10 mil millones de pesos para obras de infraestructura. O también hablan de convocar a la empresa privada para que haga inversiones por impuestos, ¿no?
Con estímulos tributarios a quienes inviertan en ese territorio.
Y hay diferentes programas en esa materia, pero son programas que por lo pronto están en el papel, ¿no? En el papel se han escrito ya muchos programas. En el año 98 hubo un pacto, o 98-99, cuando fueron las marchas cocaleras, un paquete impresionante de compromisos de lo que se iba a aplicar en el Catatumbo. Se dijo, no se va a fumigar con glifosato, y si en cambio se van a hacer inversiones, llegar a unos acuerdos. Y bueno, ni en el 98 ni en el 2013, con el COMPES que se aprobó en el 2013, uh-huh, ¿no? Que son cifras a precios de hoy, eso es cerca de $1,000,000, lo que daría ese COMPES, ¿no? Y ahora lo que se está anunciando en Catatumbo Sostenible para 10 años, bueno, habría que sumar no solamente lo que se ha invertido este año de los 100 mil millones, sino lo que están anunciando hacia adelante. Pero por lo visto yo creo que no llega al 10% de lo que significó el COMPES del año 2013, es decir, los recursos son muy pobres. El gran esfuerzo es militar. Y en general todos estos programas tienen una característica como los planes de consolidación, como que se dio en el pasado. Y es que el 85% es para vías, obras de infraestructura, hacer unos puentes y todo eso, que muchas veces se quedan en la mitad del camino, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es un plan de infraestructura, es lo que hay para el Catatumbo, formulado hacia adelante, por ver, pero para la población, para solucionar sus problemas, para dar una respuesta urgente a una población que tiene que encontrar como única posibilidad de subsistencia el entrar al negocio, a los circuitos del negocio de la hoja de coca y todo el circuito, pues, con el narcotráfico encima y con los grupos armados que viven del narcotráfico al lado y todas esas situaciones. La gente no encuentra una alternativa real de fondo. Y esa alternativa, yo creo, en eso estoy de acuerdo con Olmer, cuando dice: la estrategia frente a la situación regional del Catatumbo la da la implementación integral del plan del acuerdo de paz, porque ahí está el tema de tierras, que hay que resolver con formalización y también con fondo de tierras. Habría que hacer la pregunta al gobierno: ¿cuántas hectáreas tienen dispuestas este año, para el año entrante o en el periodo de gobierno, para ser entregadas a los campesinos que tienen poca tierra y que están buscando otra alternativa porque quieren salir a la legalidad, tienen un pacto de legalidad? Uh-huh. ¿Cuánta tierra se le va a formalizar? ¿Y cuánto se piensa invertir en los planes de sustitución? Entonces, es decir, preguntas concretas, lo mismo que en la parte de proyectos productivos. Allí hay grandes posibilidades productivas, pero los recursos son realmente insuficientes.
Olmer, antes de ir al corte de las 8 de la noche para escuchar el boletín de noticias, y en esta misma línea en la que nos estaba conversando Camilo González Pozo de Indepaz, ¿cuáles serían, le pregunto, las preguntas que ustedes desde Ascamcat se están haciendo hoy y que supongo se las han expresado al gobierno nacional, no solamente durante las movilizaciones, las concentraciones, los foros, las mesas de trabajo, sino también a través de redes digitales y de la propia información que ustedes generan para pues quienes están interesados en hacerle seguimiento a estos temas en Colombia y en el exterior? ¿Cuáles son esas preguntas que ustedes están haciendo hoy?
Bueno, manifestar que esta entrevista se da en un momento oportuno. El día de hoy, mañana y pasado mañana, estamos trabajando en la ciudad de Ocaña en lo que se denomina el primer encuentro PD en la región del Catatumbo, convocado por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional. Acá estamos reunidos las comunidades de la región del Catatumbo, los grupos motor y las organizaciones sociales y campesinas. Lo que yo estoy manifestando hoy acá es que las comunidades y campesinos, representantes de cada una de las comunidades, han manifestado la preocupación que ha expresado en la tarde de hoy. Y todas estas preocupaciones que le ha manifestado las vamos a manifestar mañana al Gobierno Nacional, que es el día donde participa el Gobierno Nacional, y el día 3 es el día donde establecemos la ruta del qué hacer frente a la implementación del acuerdo para volverlo a su caudal. La implementación del acuerdo final debe volver a su caudal. Si no vuelve a su caudal, lo que han manifestado las comunidades sería en la región del Catatumbo más de lo mismo.
¿Quiénes van a asistir a este encuentro que tiene lugar en Ocaña desde hoy, mañana y pasado mañana en representación del Estado colombiano?
Entendido que está convocado la institucionalidad que corresponde a la implementación del acuerdo. El día de hoy estamos participando las comunidades campesinas y organizaciones sociales del territorio, y el día de mañana ya participa la institucionalidad, donde estas preguntas y este debate mañana ya a la institucionalidad le preguntaremos cuál es la real intención y dónde están los fondos para la implementación del acuerdo.
Mateo, ¿qué tipo de metodología se utiliza muy rápidamente con el acompañamiento de la personería y de la procuraduría, por ejemplo, para que las posiciones divergentes con esta visión que tiene, por ejemplo, Ascancat, y que también ha subrayado Camilo, de que es una visión con mucho acento en lo militar y abandono del desarrollo social y del desarrollo territorial y sobre todo del mundo rural, cómo se concilian esas posiciones para que las reuniones sean productivas?
Pues nosotros somos unos convencidos, y creo que puedo hablar también en nombre de la Procuraduría General de la Nación, porque es el trabajo conjunto que hemos hecho, del diálogo social y de las capacidades deliberativas, o mejor, de las virtudes que tiene la deliberación en escenarios complejos como es el escenario del Catatumbo. Nuestro rol desde el Ministerio Público es esencialmente procurar y garantizar que existan esos espacios, permitir y llamar la atención a las autoridades, sobre todo cuando estos espacios sean nugatorios justamente del ejercicio de derecho a la libertad de expresión, y desde nuestra perspectiva, digamos, más allá de las metodologías para garantizar, nosotros lo que hacemos es una invitación constante para que las decisiones más complejas sobre territorios, insisto, como el Catatumbo, se adopten en escenarios con estricto rigor, digamos, deliberativo.
Son las 7:59 de la noche, llegó el momento del boletín de noticias, pero volvemos con ustedes en 8 minutos para seguir conversando con la Defensoría del Pueblo, con Ascamcad y con Ideas y con Indepaz sobre la situación en el Catatumbo. El único propósito de esta conversación es ayudarnos a los colombianos a entender la complejidad de la situación, los temas que están ahí, los conflictos que se están presentando y sobre todo estimular el debate público informado sobre esta población y este territorio tan importante y tan estratégico para el desarrollo del país. Volvemos en un momento aquí en Por qué será de la Radio Nacional de Colombia.
El encuentro para entender lo que otros no ven o no cuentan. ¿Por qué será?